en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
No hay mucho tiempo que perder. Sí, tengo tiempo para anunciar que David Sánchez dice que de momento no entra. Está tan cabreado con el FC Barcelona que ha decidido demorar, al menos durante unos minutos, no sé si 10, como el descuento de Corne Prat, ahora que está por aquí Pablo Pinto, y dice que no entra, que no habla, que no interviene y que no quiere opinar, que quiere enfriarse, relajarse. Pablo Pinto, buenos días.
Tampoco tiene nada que decir, ya lo puso en el tuit, 0-4 sí. Y esto es lo que hay, esto ya lo dijo antes del partido. Sí.
Lo resumió así, con apenas tres palabras, que diría Jesulín. Felipe El Campo, buenos días.
Buenos días, buenos goles.
Felicidades, enhorabuena. No sé si le ha ido un poco la mano al portadista de Marca.com hablando de estreno histórico de Felipe del Campo en el marcador europeo, pero bueno, ayer lo disfrutamos a lo grande y eso sí, he de decirte que batiste el récord mundial de palabras, de delcampismos.
Claro, es juego de titulares.
Hans Cholo Simeone, Cejalotti, Pierretegui, Lloretegui.
No, ayer fue Protestegui, pero Protestegui, con razón.
Protestegui con razón.
Ayer, Protestegui tenía razón.
¿Y cuál más?
Sí, bueno, hubo uno que intentó encajar.
La portazo a Koeman.
Leo Megui. Como es francés ahora.
Megui, es verdad. Megui.
Pero bueno, poco a poco.
Poco a poco, dice.
De todas formas.
¿Estuviste cómodo? ¿Disfrutaste?
Disfruté mucho.
Sí. Muy diferente a la tele.
Mira, yo pensaba. En la tele está todo más escarateado. Aquí se improvisa mucho, mucho más. Y yo lo tenía un poco más controlado, lógicamente, porque llevo más tiempo en la tele. Pero tenéis un equipazo, o tenemos un equipazo. Es decir, es una delicia los narradores.
No te fíes, no te fíes.
Los reporteros.
El primer día siempre engaña.
De radio, no, se nota que son radiofónicos, radieros. Se comen el fútbol y yo lo disfruté muchísimo. Yo creo que ese es el camino. Vamos a ver hoy y mañana, que son los días difíciles, porque sabes que el primero se prepara muy bien.
Sí.
Los siguientes son los que hay que
comer. El segundo te relajas y te lleva la leche. El tercero ya no sabes muy bien si eres
hecho
el
bien
del día uno o el del día dos. Ya estás correcto, ahí un poco con correcto. La duda. Pero va a salir todo muy bien y tenemos por delante muchos marcadores europeos. Ayer además ocurrieron cosas, ¿no? Porque prácticamente en los tres partidos con equipos españoles sucedieron, bueno, alguna que otra anomalía, ¿no? Y además en el resto de la jornada europea, pues esa derrota de Cristiano, el triunfo in extremis del Chelsea, bueno, pues fue un martes interesante. Jorge Liaño, desde el Desmarque en Sevilla, buenos días. Jorge, ¿está por ahí? Uy, que se nos ha caído, bueno, porque se levante. ¿Quién más tenemos? David Sánchez no quiere hablar, Jorge Liaño se ha caído, Látigo Serrano, buenos días.
Guten Morgen a todos.
Guten Morgen, no seas malo, que mañana igual te dicen buen giorno.
Bueno, perfecto. O sea, hay que estar a golpear y a recibir, ¿no? O sea, que hoy toca golpear por lo menos hasta las 9.
No, pero es feo, ¿no? No debes alegrarte de las desgracias ajenas.
Ah, yo me alegro mucho, sí, que lo voy a hacer. Soy una mala persona. Cuando pierde el Barça, me alegro. De hecho, me alegro cuando pierden casi todos los equipos españoles menos el Madrid, en realidad.
¿Todos?
Casi todos. Casi el Cádiz, todo. ¿No?
Jorge Liaño, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hombre?
Pues bien, bien. Nada sorprendido con lo que vi ayer del Barça y sí, muy sorprendido con lo que vi ayer del Sevilla. No pude ver también el Villarreal.
Es lo que... yo niego la mayor. Yo voy a empezar fuerte porque...
Creía que ibas a decir es lo que hay y te iba a decir, pues la semana pasada nos decías lo contrario.
No, lo que voy a decir es eso, que es lo que hay y somos lo que somos,
sí.
Yo creo que no se ajusta a la realidad. Yo ayer viendo al Barça me dio la sensación de el Barça no es el Fenerbahce.
De que fue injusto.
No, pero no es el Fenerbahce ni es el Ferencváros. Ayer solo hubo dos goleadas en Europa, que fueron las de la Juve en Suecia... 0-3 y las del Bayern en Barcelona. Y entre los dos partidos se lanzó un tiro a puerta. Entre los dos partidos se lanzó solo un tiro a puerta.
De los que perdieron.
Entre los dos perdedores, perdón.
Correcto.
Solo lanzó uno y fueron los suecos. Yo me niego a pensar que el Barça, con el equipo que tenía ayer, podía arrastrarse por el campo. Yo esto de esto es lo que hay, somos lo que somos, no lo comparto.
Ahora lo debatimos. Es que el otro día tuvo un gesto de cariño. Eso sí que fue un momento histórico. Luis García tuiteando, seguimos madrugando con puntualidad. O sea, los dos conceptos, madrugar y puntualidad. Luis García, eso sí que ha sido un tuit histórico para guardar en los anales de Twitter por siempre jamás. Luis García, madrugador, puntual, buenos días.
Aquí estoy, pero hay algo que no me gusta, ¿eh?
¿Cuál?
Noto un trato de favor, es decir, cuando hacia los demás. Cuando yo llego tarde, Luis García se ha dormido. Cuando David Sánchez llega tarde, no quiere entrar, que está enfadado.
Es verdad, es verdad.
Liaño llega tarde, uy, se ha caído Liaño. O sea, trato de favor.
Luis, y todos sabemos que te saluda al último para que arañes un cuartito de hora más. No, lo pone en el contrato.
Escucha, y lo agradezco.
Ahora es cuando dice que está en calzoncillos, con la taza de café.
Si me lo preguntas, esa es la verdad.
Qué imagen. No quiero visualizar. Le guste o no a David, hay que comenzar, yo creo que por el Barça, luego hablaremos del Sevilla, el Villarreal, por supuesto estaremos con los partidos de esta noche, pero fueron muchos los sonidos, ¿no? Y quizá ese titular de Gerard Piqué intentando ejercer de capitán, ayer no estaba para mucho Twitch con Ibai, eso de es lo que hay, dando la cara por Sergi Roberto, lanzando un mensaje, no sé si con la boca pequeña, ¿no? De cierta esperanza por el futuro que se atisba, ¿no? En esos jóvenes talentos de la Masía, con esa duda y ese debate sobre qué hacer con Koeman y qué debe hacer si sigue Koeman, pero la realidad es que a nadie debe sorprenderle perder ante el Bayern. No. Otra cosa es la forma en la que uno debe caer ante el Bayern.
Pero es que no nos sorprende el 0-3. No nos sorprendía antes del partido y, por supuesto, no nos sorprende después del partido, donde la diferencia fue abismal. Felipe y una corriente de periodistas sigue manteniendo el negar la mayor, pero le hacen daño al fútbol español. Desde hace un tiempo hemos perdido el paso. Y no es que nos estemos volviendo a acercar, sino que cada día la distancia es mayor. Yo no te hablo con el Leipzig, con el, como decías antes, con el
Ferenbaros,
con el Malmo, con el Grasshoppers. Te hablo con los grandes de Europa para volver a competir. Cada vez estamos más lejos de los grandes ingleses, aunque ayer tropezaron el United. Cada vez estamos más lejos del Bayern de Múnich, cada vez estamos más lejos del Paris Saint-Germain. Pero el primer paso para intentar corregirlo es asumirlo. Y algunos seguís sin asumirlo.
Pero Pablo, mira,
o sea, el partido de ayer fue devastador.
Ayer hay tres equipos españoles en liza. El Sevilla le pitan tres penaltis en contra.
No gana ninguno.
Justos todos.
Está con 10 jugadores la mayor parte del encuentro y saca un punto. Ya está. Es un mal resultado, pero en unas circunstancias distintas.
Contra el Salzburgo, ¿eh?
Pero
contra el Salzburgo en casa, ¿eh?
Pero circunstancias que provocas tú. Los penaltis no se los inventa el árbitro.
Empata 2 con el Atalanta en un partido en que pudo ganar cualquiera, ¿vale?
Pero en casa
es el rival probablemente más complejo del grupo junto con el United. Ahí van a estar los
tres. Claro, es que pasan dos.
Por el primer puesto del grupo. Y los dos pelearon y los dos dieron la cara. Cosa que no ocurrió por la noche. A mí me cuesta creer que un equipo con el 11 que tiene ayer el Barça pueda ser pisoteado como lo hizo el Bayern. Yo creo que no es cuestión del fútbol español. Yo creo que es un tema más profundo, que es que el Barça no tiene entrenador. El Barça no tiene entrenador.
O sea, ¿la culpa es de Koeman para ti?
Ayer, completamente. Del 0-3 sí. De la derrota, no. Tú puedes perder con el Bayern, Luis García, Pablo Pinto,
pues
comando
perder,
Mediaset.
Pues perder metiéndote 8.
¿Podéis?
Claro, o sea que la culpa no es de Koeman. Koeman no estaba en el 2-8.
Bueno, las circunstancias son distintas. Juegas en casa, sí, en el Camp Nou, en el estreno de la Liga
ahora
de Campeones.
Ahora tiene
no,
equipo,
en un partido hay veda muerta. Pero la sensación que hay en estos momentos es que el Barça no puede ser pisoteado por el Bayern. Y ayer es un equipo cobarde, un equipo timorato. Un equipo que no tira puerta, un equipo que no sale del área, un equipo que es avasallado, un equipo que juega con enfermos, porque había enfermos ayer en el campo y Koeman les pone. Jordi Alba tenía 40 grados de fiebre y Koeman le pone. No va a ser el responsable Laporta o los compañeros de Jordi Alba de colocar a ese futbolista en el terreno de juego. Y yo creo que ese es el principal problema del Barça. No puede durar un minuto más Koeman como entrenador del equipo azulgrana.
No se puede echar la culpa a Ronald Koeman de todos los males del Barcelona.
No, de todos no,
de todos no,
pero de ayer sí.
A ver, el Barcelona ayer es un equipo que ni siquiera cree en sí mismo.
Claro.
Y os voy a decir una cosa, el 0-3 es por obra y gracia de la magnanimidad del Bayern Múnich. Es que ayer te juegan andando, te juegan incluso con cierta displicencia y te meten 3 porque no te quieren meter 9. Pero es que si quieren te los meten. Si el Bayern ayer hubiese tenido la necesidad de golear ampliamente, golea más ampliamente. Barça ayer no cree en sí mismo y, sinceramente, la foto de sacar a 3 chavales de 18 años en la última media hora, creo que no se la merece el Barça, por mucho que esos chavales vayan a tener un futuro magnífico, que no lo sé, pero tú no puedes hacer eso.
Hay mucha gente que es lo que está pidiendo, Eli Año, mucha gente en Barcelona está pidiendo.
Bueno, pues que los pongan todos los días y bajen a segunda. Que los pongan todos los días y bajen a segunda. Que pongan a nueve juntos.
Pues hay gente que es lo que está pidiendo.
Claro, pero eso es jugar a favor de obra. Claro, eso es jugar a favor de obra. Lo que hace Koeman con el partido perdido de meter a los chavales.
Populismo.
Exacto, es populismo, es postureo. Ojo, que igual en la piel de Koeman todos lo habríamos hecho, ¿no? Porque miras al banquillo, es lo que hay, dices, mira, por lo menos voy a meter a los chavales, pero, a ver si consigo.
Pero lo pide mucha gente. Yo, por ejemplo, escucho a David Bernabéu eso de, ya que vas a perder, por lo menos construye, ponte. No, prefiero a Gaby que a Luke de Jong, prefiero a Ricky Puch.
Pero ¿sabes lo que ocurre?
Es que Ricky Puch no. Es que el equipo no lo pone.
Bueno, no lo pone.
Es que no lo pone, es que es el problema.
Bueno, es que a lo mejor no hay que ponerlo.
Varela, yo creo que el Barça tiene más nivel que el que ofrece ayer.
Vale, muy bien.
Tiene más nivel. Vale. El Barça, el nivel que ofrece ayer es del Fenerbahce, bueno, o del Ferenbaros.
Estáis hablando de y dando por hecho unas conclusiones, o sea, estáis sacando unas conclusiones que parecen absolutamente definitivas, que el Barça no. Es que el Barça, aunque se hubiese quedado con Messi, aunque hubiese retenido a Griezmann, tampoco iba a ganar la Champions. Cuando los tuvo también hizo ridículo en Europa.
Pero puedes
el problema, Varela, es que ayer pierde 0-3 y hay gente diciendo, bueno, no está tan mal, ¿eh? 0-3, aún menos mal que ha sido solo 0-3. Primero,
bueno,
porque viene, perdona, de que le metan 8, y segundo, porque
bueno,
no tira a puerta.
Bueno, si no me equivoco,
en algo ha mejorado. No le han metido 8.
Pero es que del 2-8.
No sé si porque genera compasión, pero no le han metido 8.
Por lo que dice el año, pudieron ser 8, pero perfectamente. Bien. Hubo 3 palos, los 3 goles y luego los últimos 20 minutos jugaron andando. Pero que tú ves la alineación del 2-8 y son 7 mismos jugadores que ayer. Pero es que los 4 que faltan eran los 4 mejores, porque ya no está Griezmann, ya no está Suárez, ya no está Messi y el otro ahora mismo no me acuerdo cuál era, pero los 4 mejores de aquel Barça al que le metieron 8, encima ya no están. Es que ¿a qué te agarras? ¿A que de repente Coutinho resucite? ¿A Braithwaite y Depay y De Jong? Depay y De Jong, que es la delantera titular del Barça a día de hoy, no está entre las 30, 40 Pablo, mejores delanteras de Europa.
Pero no es para el barrio.
Está más cerca del Fenerbahce que del Bayern, como dices.
Te ha sido muy largo, ¿no? 30 delanteras.
Me salen 30 mejores delanteros que Depay de Jong.
No sé, 30 delanteras, no sé.
De verdad que sí.
Bueno, pues o sea, te digo una cosa, Aspas Mina es mejor que Depay de Jong.
Claro, es que de Jong.
Por ejemplo, y el Celta está en descenso, ¿eh?
Claro, es que el Celta está en descenso.
Me parece alucinante la capacidad para meter a Aspas en la conversación.
Es increíble, increíble.
Pues es verdad.
No. Hacía Berlanga con austrohúngaras, ¿no? En todas sus películas se decía austrohúngara. Esto es igual.
No le falta razón, pero con Aspas y con Mina, probablemente ayer el Barça tira 2 tiros a puerta.
Tres. Yo voy a decir una cosa.
O uno. Solo pido que tirase un tiro a puerta.
Yo
solo
con todo
uno,
cariño
no lo tira.
Voy a decir una cosa. Yago Aspas, que es un estupendo futbolista, en el Sevilla no llegó a ser titular.
Ahí se la ha ido a Luis. Las cuatro delante. Hay 5 equipos españoles.
Estaba ganando el Inter un partido en una final él solo, ¿no? Vamos a echarla un poquito al suelo. El problema no es que no sean una de las mejores 30 o 40 delanteras de Europa. El problema es que, además de no ser top, la camiseta del Barça pesa. Y además de que el Barcelona está dentro de un tránsito que, desgraciadamente para el Barça, no va a durar un año ni dos, va a durar muchos años, encima tiene a un señor de entrenador que parece que no se entera de qué va esto.
¿Pero a quién queréis que ponga?
Claro, yo
lo que quiero es que por
¿qué aberración
lo menos
cometió ayer Koeman?
No, yo lo que quiero es que por lo menos convenza a sus futbolistas de que se puede competir de otra manera.
Pero es como convencerles que se tiren por la ventana. Es que porque si sales al ataque a lo mejor te caen los 8 o más.
Bueno,
lo que hizo ayer Koeman lo han hecho muchos entrenadores, incluso seleccionadores españoles.
Al Bayern de Múnich le compiten muchos equipos todos los fines de semana.
En Alemania, claro.
En Alemania, equipos con peores futbolistas.
Y le tiran a puerta. Pues, ¿sabes?
Se llevan 4.
El Barça ayer, uno de los problemas que yo percibía en el campo, es que salió con miedo, es que salió acojonado. Sí. Es que lo que tú no puedes es, tú sabes que vas a competir con el Bayern. Cuando va el Hoffenheim, el Eintracht, el Colonia, saben que van a perder con el Bayern. Y posiblemente saben que van a ser goleados con el Bayern.
Pero tiran a puerta.
Tiran a puerta y les meten goles. Y el Bayern va a acabar la temporada encajando más de 40 goles. Posiblemente salga a más de gol por partido encajado. Y posiblemente meta 130 goles en la Bundesliga, porque se juega de otra manera. Yo entiendo que el Barça no puede competir a la velocidad y al ritmo y al físico que le va a poner el Bayern, pero ni el Barça ni ningún equipo de la Liga, que es el debate que Felipe o ha eludido o ha aplazado para luego, porque la realidad es que nuestra Liga en las últimas 3 ha involucionado tanto. Recordemos, Barça de Valverde 2019 campeón, Ter Stegen mejor jugador, Madrid de Zidane campeón, Courtois mejor jugador, Atlético de Simeone campeón, Marcos Llorente.
No, no, pero perdón, la Liga no ha evolucionado, ¿eh? Han involucionado el Madrid y el Barça.
Bueno,
no,
sí,
no,
claro, no. Pero son los estandartes de la Liga.
No, claro. No son ningunos estandartes, ni ningunos estándares, ni nada. Aquí el pues estándar son es el Villarreal. No, perdona, el Villarreal le acaba de ganar la Liga Europa a la final al United.
Claro, la segunda división, efectivamente.
La segunda división, perdona. Hombre, el Manchester United acaba de quedar segundo en la Premier y ha fichado a Cristiano Ronaldo. Y el Villarreal le ha ganado una final hace dos meses.
Correcto.
El año anterior el Sevilla le ha ganado una semifinal también al United y una final al Inter de Milán.
Sí.
Campeón ese año de Italia.
Claro,
los que han involucionado son el Barça y el Madrid.
Pero
el resto componen una liga espectacular.
Con el Atalanta y el United pero con el Young Boys y el Sevilla
sin irnos del Barcelona. Y ahora hablamos, si queréis, de otras cosas, del Sevilla y demás. Honestamente lo digo, ¿vosotros no creéis que Frenkie de Jong podría jugar tranquilamente en el Bayern?
Sí.
¿Pedri podría jugar en el Bayern?
Frenkie sí, pero Luke no, ¿eh?
Ter Stegen podría jugar. Ter Stegen podría jugar en el Bayern, independientemente claro, de que te
está.
Parezca mejor Manuel Neuer. Claro.
Varela,
propio Piqué no te parece mejor que Schüle, por ejemplo.
Va muy de vueltas Piqué ya, pero sí.
Piqué ya es mayor,
estamos Piqué hablando de cuatro, ¿eh? O sea, no me parece una cosa
hombre,
que te
Jordi
diga
Alba,
10 a 1, 11 a 1, 11 a 0.
Y Jordi Alba ya son 5.
Bueno, pero pues Jordi Alba, no, un buen Jordi Alba. Ayer estaba mal, con fiebre, se lesionó y tal y cual. Bueno, pues
Jordi Alba no le quita el puesto al lateral izquierdo del Bayern de Madrid.
Alfonso Davies. No, pero tampoco le quita el sitio de Jong a Kimmich y tampoco le quita el sitio a día de hoy Pedri a Sané. Lo siento mucho.
Pero tanto como para 0-3 y que no tienen esa puerta.
0-3 fue corto.
Por eso, Pablo.
Si Pedri, según tú y todos los panenquitas, fue el mejor de la Eurocopa, el mejor
pero
joven
Varela,
y todas estas cosas.
Varela, estos cuatro que dices son los cuatro que pueden, de alguna manera, empezar a competir bueno, por un
que
puesto.
Hay, que algo de debate Múnich. Hay, pero es que con
claro,
el resto ni lo hay.
Claro.
Muy bien, perfecto. Pero de ahí a pensar que este Barça es un desecho de tienda y
claro,
que no vaya a hacer sí. nada, me
a
parece
ver,
que
Varela,
hay un trecho.
Hay siete,
yo
hay
creo que hay otros problemas. Varela. Empezando por el primer gran responsable de la situación, que es el presidente Laporta, que sigue en la lona del Bernabéu.
Varela, los aficionados del Barça nos van a seguir escuchando, ¿no? No intentemos engañar vendiendo que aquí hay vida cuando no la hay. O sea, el aficionado del Barça
pero
va a seguir escuchando el programa.
Bien, perfecto. Pero ¿quién ha dicho que el Barça es favorito para ganar la Champions?
No,
¿quién
pero
ha dicho?
Nadie.
¿No lo era con Messi?
No,
pues,
que la Liga española
tú, sin Messi, sin Griezmann, sin el otro y el otro, pues lo va a ser menos. Pues,
pero habrá que reconocer que es un desecho de tienda ahora mismo.
Bien, pero ayer os fuisteis todos a la cama, perdona Felipe, sí. Te dejo, diciendo que el Barça va a descender de categoría, que el Barça
va a
caer en la Europa League y
no,
que
no.
No, sí. No,
que va a descender, nadie lo ha dicho. Es una
yo estuve ayer en un programa.
No tiene ninguna opción de discutir la Champions.
Yo escuché un programa en la tele donde se decía que no pelea la Liga, que está muy lejos del Atleti y que no va a pasar ni a octavos de final.
Pero yo no creo que vaya a bajar a segunda división.
Bueno, pues
no sé si tú sí, ¿eh?
Yo tampoco, y creo que le va a pelear la Liga al Atleti y al Madrid, Felipe.
Sí, el...
No le da.
Yo no descarto que juegue la Europa League, pero no por el nivel, sino por el entrenador. Yo creo que el Barça tiene mejor equipo de lo que demostró ayer. Eso es lo que quiero decir. Yo creo que estáis diciendo, no, es que no da más de sí, esto es lo que hay. No, esto no es lo que hay. El Barça no puede compararse con el Apolón de Limasol. No puede ser. El Barça tiene que estar intentando pelearle al Bayern, tirando a puerta. El Borussia Mönchengladbach le crea más ocasiones al Bayern que el Barça.
Es negar la realidad, Felipe.
Pero vamos a ver, escucha un momento, ¿tú crees que la realidad del Barça es ahora mismo situarse en la como colista de
la
grupo?
Realidad es salir a lo que salió ayer, a que no te metieran 8, salir con miedo a no ser goleado,
no,
que es como
ser.
Salió el Barça.
No puede
¿sí?
ser, no, no.
No, es la que hay. Que no debería ser, por supuesto, el Barcelona debería salir, pero no sale.
Que tiene, Pablo, que tiene equipo para que no le metan 0-3.
No lo tiene.
Que tiene equipo para tirar a puerta, un tiro a puerta, uno.
Pero no te hagas trampas diciendo que es colista de grupo, no te hagas trampas,
no,
Felipe, porque
no,
hay un partido y él ha jugado contra el Bayern de Múnich y luego tiene...
8:58, 7:58 en Canarias.
Es que
David Sánchez parece dispuesto a romper su silencio. Antes te cuento que si pensabas que la tranquilidad total estaba solo al alcance de unos pocos, te equivocabas. Movistar ProSegur Alarma te trae una alarma que es mucho más que una alarma, por solo 9,90 € al mes durante 3 meses, con cámara de reconocimiento inteligente para diferenciar entre personas, mascotas y ruidos en el hogar, sin cuota de alta y con instalación gratuita seas del operador que seas. 9,90 € al mes durante 3 meses y después por 49,90 € al mes. Ya lo sabes, contrátala antes del 30 de septiembre. 900-226-600, 900-226-600 en tiendas Movistar o en movistarproseguralarmas.es.
en Radio Marca. A diario.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cierra los ojos. A ver, ahora abre. Esto, señores, es un parpadeo. O sea, tu verano y esos placeres de la vida que duran tan poco. Menos mal que Euromillones el viernes 24 de septiembre sortea un bote especial de 130 millones de euros para que esos momentos, en vez de durar un parpadeo, duren para siempre. Y es que cuando te toca Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para que hagas con él lo que siempre has querido. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Septiembre es un mes con muchas, pero que muchas cosas buenas. Sigue haciendo calorcito, pero sin pesarse. Los días siguen siendo muy largos. Vuelve tu serie favorita. Y puedes lucir el morenazo que has conseguido durante todo el verano. Pero es que además ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¿No te parece que es un gran mes? Compra ya tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Necesitas comprar un vehículo industrial, furgoneta o camión? Vente a Ecocentro, concesionario oficial Iveco, y tendrás la mejor selección de vehículos al mejor precio. ¿Que dónde estamos? En la carretera de Valencia, kilómetro 12, y polígono industrial La Cantueña, Fuenlabrada. Ecocentro, concesionario oficial Iveco. ¡Te esperamos! Ven a Ecocentro.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
Del 29 de septiembre al 3 de octubre, la Fundación Española del Corazón celebra la Carrera Popular del Corazón. Dos maneras de participar: carrera 10K homologada y marcha de forma presencial en Madrid, o carreras virtuales de 5 y 10 kilómetros e infantiles en toda España. Apúntate ya en carrerapopulardelcorazon.com.
Si queremos seguir disfrutando de la aventura, debemos cuidarla. Y eso en Land Rover lo sabemos mejor que nadie. Por eso ahora contamos con modelos híbridos enchufables como el Discovery Sport, el Defender o toda la gama Range Rover. Vehículos igual de capaces, pero más sostenibles, para que nunca dejes de vivir aventuras al volante.
Visítanos en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
La actualidad, los protagonistas, el mejor análisis. Si te apasiona el baloncesto, tu casa es Nos Gusta el Básquet. La madrugada del martes al miércoles de 2:30 a 3:30 tienes una cita con Carlos Santos. También disponible en las principales plataformas de podcast.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca, desde Alemania. Oye, que escuchándoos y leyendo, parece que tuviéramos que pedir perdón al Barcelona por lo de ayer. Que es que no se puede hacer más, que es que si el tiro de Busquets hubiera entrado sería otro partido. Y todo el mundo haciendo palmas. El año pasado en Madrid con no sé cuántas bajas y nadie tuvo piedad de él, ni bandera blanca. El Barcelona tiene lo que se merece, lo siento mucho. Venga, hasta luego.
centro del área.
Ter Stegen
de nuevo.
Salvador.
Segunda parada de Marc-André Ter Stegen. Iba a decir que mañana quizá el titular sea esto es lo que hay.
628-26-90-92.
Un spoiler en Marcador Europeo con Rulo Fuentes en ese programa que ayer sirvió para el bautismo de mar, que dicen los marineros, de Felipe del Campo al frente de las retransmisiones europeas aquí en la sintonía de Radio Marca, donde comparece, creo que ya dispuesto a romper su silencio, estaba en jornada de reflexión después de una larga noche, no sé si ha dormido bien, tiene buena cara. Pero David Sánchez pide la palabra y no sé si quiere añadir algo más del FC Barcelona. Buenos días.
Buenos días. Bueno, primero que Raúl dice lo que dice porque lee mi tuit antes del partido y sabe que cuando papá dice algo se suele cumplir. Dos, yo soy de esa facción de entorno barcelonista que tenía clarísimo que lo de ayer iba a pasar, como tuve claro que lo de Lisboa iba a pasar y no me esperaba ni lo de Roma ni lo de Liverpool. Yo creo que Koeman tiene su cuota de responsabilidad, pero no es ni mucho menos el responsable de esta situación del club. Creo que es el equipo con menos talento de los últimos 15 años del Barcelona y creo que ayer por fin la afición del Barcelona abrió los ojos y comprobó in situ y en vivo que este equipo no tiene talento y no aspira a nada de lo que aspiran el Bayern, el Chelsea, el Madrid, el Paris Saint-Germain y compañía. Culpables Laporta, pues por lo poco que ha podido hacer y no ha hecho, pero sobre todo Bartomeu. Es que aquí que a nadie se le pase por alto que el incapaz, por no llamarle inútil, de Bartomeu es el que ha dejado la herencia que ha dejado. Y Laporta se ha equivocado, cierto. Laporta se equivoca al tiro en las dos últimas semanas apuntando a Koeman y provocando un incendio que no viene a cuento y no necesitaba el Barcelona. Pero sí, ayer se comprobó que la diferencia real entre los favoritos y el Barça en Copa de Europa es la que es. Y yo firmo quedar cuarto en la Liga y hacer un papel apañadito en Champions. Apañadito es que no me goleen. Es decir, se me tienen que echar, que me echen, pero que no me goleen. Y esto es lo que hay, no hay más. No hay más, porque es que juega Luke de Jong, el hijo del viento, está Dembélé, que siguen diciendo que va a ser la reencarnación de Garrincha. Lo único potable de lo último que ha llegado es Memphis Depay. Es que no hay nada más potable que eso. Y lo de Koeman de meter a los canteranos, yo no lo hubiese hecho, lo entiendo, gesto tribunero, y yo creo que eso lo tiene que hacer en el próximo partido ante el Granada. Que si de verdad ya has reventado todo y lo das todo por finiquitado, el lunes que viene contra el Granada, los jóvenes.
Hace 365 días el Real Madrid en una circunstancia parecida en Liga de
Campeones. Apoyo al Sheriff, por cierto, en Champions.
Perdió 0-3 sí. Con el Shakhtar y estaba al borde de la eliminación. Y la sensación en el madridismo es que tenía que pelear hasta el final para clasificarse.
Par de bebas. El Barcelona no gozará del bar que tuvo el Madrid de ese año.
Clasificarse.
Que yo me acuerdo de todo, Felipe. Tengo una memoria para esas cositas de los bares.
Para clasificarse para los octavos de final. En el Madrid se pensaba en estar el borde del precipicio durante la fase de grupos en clasificarse. Y ahora tú me cuentas que lo que quieres o lo que sueñas es que al Barça al menos no le goleen. Mira, yo no sé si me habrás escuchado hace un ratito, es lo que hay, somos lo que somos, yo no me lo creo. Yo creo que el Barça tiene potencial suficiente para ser segundo de grupo sin problemas. El gran problema del Barça es de entrenador. Insisto, yo creo que el relevo del entrenador es urgente.
Es el argumento cobardica de no apunto al palco y apunto al entrenador, bueno, que es más débil, que está en horas bajas.
Pero es que acaba de tener el Barça elecciones hace 4 meses. Me parecería irresponsable volver a convocar a las urnas.
El año pasado no te vi atizarle a Koeman.
Bueno, es que la
situación... Y no fue una buena temporada, pero el chico, el hombre hace lo que puede.
Hombre, ganó
ojo,
su copita, ¿no? Momento,
pero... Claro, su copita, la que no ganó el Madrid,
y,
por ejemplo.
Y de no perder el partido con el Granada, hubiera ganado la Liga 100%, vamos,
con
yo creo.
Con Messi.
Sí, por eso, que tiene peor equipo. Es que a Messi no lo ha echado Koeman.
Pero si es que tampoco... Bueno. Es que, o sea, si el Barça cambia de entrenador, no va a generar ni un estado de ánimo, ni una sensación, que es la que está transmitiendo David. Y otra gente a la que puedes escuchar o leer en estos días, es que el Barça salió a jugar contra el Bayern con una sensación...
Con miedo, acomplejado, atormentado.
Pero, exacto, por eso te digo, o sea, el Barça salió perdiendo 0-3, y es que el Bayern hizo, ganó 0-3 en servicios mínimos, ganó 0-3 sin querer, ganó 0-3 casi diciendo, si es que, vamos a tener
pero
que
meter si es que se ve...
El último gol es casi una sensación
si es que hasta,
¿verdad?
Hasta se, lo ves por la tele, la cara de los jugadores, sí, pero, en este tipo de partidos se les nota. Vamos, es que yo sé en el minuto exacto en el cual en estos grandes partidos los jugadores de Barcelona bajan los brazos y vuelven a rememorar lo de Roma.
Con Guardiola de entrenador del Barça ayer, el Bayern no le mete 0-3, es lo que estoy diciendo.
Que Guardiola no hubiese permitido tener el solar de equipo que tiene Ronald Koeman.
Con el mismo equipo, Diego La Mayor, yo creo que el Barça ayer con Guardiola en el banquillo o con Valverde en el banquillo... Bueno, no le meten 0-3.
¿Cómo con Valverde le mete? ¿Cómo con Valverde? Pero si los dos mayores ridículos de la historia de este club. Roma y Liverpool estuvo.
En una eliminatoria, en un partido fuera de casa. Es completamente distinto. Yo estoy convencido que ayer, si hay una eliminatoria, el Bayern le mete 9.
Los que hubiera querido.
Claro, a eso me refiero. Esa es la diferencia, David.
Bien, pero la pregunta que ahora os hago es: ¿y hoy qué? ¿Hoy qué hacemos?
Pues hoy.
Vale, esto está muy bien, pero ¿qué hacemos? Nos cortamos las venas, nos vamos al Camp Nou.
El que es barcelonista de verdad se echa un poquito al costado y pasa a ser más antimadridista que ayer y arropas al Atleti y cuidas al Atleti para que gane la Liga. Es que no queda otra.
Yo pero los sí, tres años... Pero si lleva dos años haciendo ya eso.
Que no, que no. Pues si por eso. Y el resultado, ¿cuál ha sido? Campeón de Liga al Atleti. Ese pues es el objetivo. Yo te digo...
Mira Pablo Pinto cómo sonríe. ¿Cómo sonríe Pinto?
Minimizar daños, correcto. Con el equipo, hermano.
Son años de minimizar.
Yo te digo una cosa.
Lo explica David de cachondeo, pero en realidad...
Que sí, hombre, que es así.
El éxito de la temporada del Barça...
Todos los huevecitos al PSG y al Atlético de Madrid.
Es un poco... Claro, es como el Madrid en los tiempos malos que estaba Messi y tal, decía, bueno...
Claro.
Pues cada Champions que pierda Messi, si lleva 17 años y ha ganado 4 Champions, significa que ha perdido 13. Pues bienvenido, o sea, 13 Champions que ha dejado de ganar, porque habrá un momento que Messi ya no estará.
Pero yo discrepo de una cosa, que he escuchado, no sé, viniendo para aquí, que decía, no, esto va a durar muchos años. Durará años, pero no va a durar 5 años.
Lo he dicho yo, no, no.
No, no, el Barcelona en 2-3 años...
El Barcelona en 2-3 años, ya me dirás tú cómo paga lo que sea.
Claro, es que es muy difícil.
No os apostaréis algo a que en 3 años el Barcelona sale al mercado como un campeón a firmar lo que firman los grandes. No tengáis ninguna duda.
Bueno,
es más, yo sigo pensando que en el mercado de invierno el Barcelona se va a dejar una pasta importante.
Hombre, se habló mucho, por ejemplo, de una oferta de 70 millones por Dani Olmo un par de días antes de acabar este mercado de fichajes.
Primero que empiece por el mercado de otoño y renueve a Pedri y Ansu Fati, que es el primer deber que tiene ahora mismo el Barça.
La clave es esa, rodearse
son dos patatas calientes.
De estos chavales tan buenos como Demir, que tiene gente muy buena, Valdé. Y sobre todo, firmar a 4 tops. Es lo que le falta al Barcelona, firmar a 4 tops y estos jugadores.
Pero para firmar a 4 tops hace falta años, David.
Claro, 2-3 años, ya lo sé. Yo lo tengo asumidísimo. Yo voy a ser el primero en felicitar al Cholo por ese triplete de ligas consecutivas que va a ganar. O sea, voy a ser el primero.
2-3 años, se dice muy fácil en el fútbol. Te voy a llevar al ejemplo del Madrid. El Madrid gana la Champions número 13 en Kiev. Y se provoca la destrucción del equipo con la salida de Cristiano y Zidane. El Madrid ese año dice, bueno, pues
no es lo mismo caer cuando estás en lo alto, ¿eh?
El Madrid, claro, por eso digo, claro. por eso es a más, ¿vale? El Madrid viene de ganar 4 Champions en 5 años. Si ese equipo llega Lopetegui, obviamente dura un cuarto de hora, le suple Solari.
Sin el VAR, ¿eh?
Le suple Solari y llega Zidane. Después de ese año, que es solo un año después de 3 Champions consecutivas, que no lo ha conseguido nadie y puede que no lo consiga nadie.
Cuando no había VAR, Miguel.
El Madrid se ve. Deja el tema del VAR, que te estoy hablando en serio. Te estoy hablando en serio porque no había VAR con Aitekin, no había VAR con Obrevo, no había VAR con.
El trapito para adentro.
También se acuerda, el látigo de los que se acuerdan.
Claro, no, yo lo que digo es que después de ese año, el Madrid se ve obligado a ir al mercado y gastar en un verano, en uno. 300 millones de euros. Obviamente le salen mal todos, ¿vale? Le sale mal Odriozola, le sale mal Jovic, le sale mal Militao, le sale mal Mendy, le sale mal Hazard, pero va al mercado a intentar reconstruirse solo con un año malo. Lo que digo con esto es, el Barça, la afición del Barça, la prensa del Barça, la prensa que no es del Barça, no va a permitir 3 años de sequía, porque 3 años de sequía son, no sé, 300 partidos de palos. Si es que ha perdido un partido el Barça y está Felipe diciendo que manden a Koeman a Ámsterdam. Ha perdido un partido contra un equipo que es objetivamente mucho mejor. Entonces, 3 años de perder, eso no lo soporta nadie. O sea, el Barça o el Madrid no pueden, que luego ha habido épocas que han estado 3 años sin ganar. Pues sí, pero es que ojito con eso, ¿eh? O sea, que reconstruir un equipo, decir 3 años en el fútbol, es decir una barbaridad de tiempo, ¿eh? Que se dice muy fácil, no, en 3 años el Barça vuelve a ir al mercado, ya, pero en 3 años, es que 3 años todos calvos, ¿eh?
Si oye, sirve de algo, yo lo llevo fenomenal, si eso pasa, ¿eh?
Claro, por eso sí, pero tú y
el la mayoría de los españoles, la mayoría silenciosa también.
Que pierda el Barça ayer con el Bayern, lo lleva.
No, que el Barça, sí, el Barça y el Madrid estén 3 años sin ganar nada.
Bueno, yo creo que
lo llevamos fenomenal.
Yo creo que eso. O sea, que haya gente que sí, pero que no soy mayoría, que soy menos.
Yo creo que.
No, eso no es verdad.
Yo creo que sí.
La gente ha percibido esta mañana que hay una pinza clara entre Pinto y David Sánchez hoy con
ni habíamos Madrid, hablado.
Que, bueno, yo
no conocía a este señor de nada.
Lo acaba de demostrar David Sánchez. A mí, los madridistas que ayer consulté, no les vi excesivamente eufóricos con la victoria del Bayern. Sí que los vi en el día del 2-8, pero yo lo que ayer percibí es que hicieron cargo. No vi un... Yo creo que el Barça dio pena ayer a los madridistas.
Bueno, están hundidos. Yo noto la castellana. Cabeza agacha.
Pero no la euforia que he vivido o con los partidos que cuando yo consultaba los de Roma.
No me los creo.
Porque es el partido 1 de la fase de grupos, pero vamos, que están ahora mandando notas de audio todos los madridistas.
¿Qué madridista sintió pena?
Ayer tuve que silenciar las menciones.
¿Quién estuviste?
Pero yo creo que se hicieron cargo. Yo sí que he escuchado este verano que el Barça había acertado en la política de fichajes, que había conseguido una estrategia fantástica, no gastándose un euro,
que no lo tenía. Nadie puede criticar los fichajes porque no tienes dinero y si fichas todo gratis.
Al Kun Agüero y a Eric García.
Empezamos con los
Kun Agüero, se me había olvidado.
Otro de los grandes problemas. Otro de los grandes problemas ayer del Barça está en la defensa, porque Eric García, sigo sin verle un buen partido, pero ni con el Barça, ni con la selección.
¿Quién se está riendo de Fox? Liaño, yo creo que es Liaño.
No, Liaño.
Liaño, ¿qué te pasa?
A mí lo que estoy diciendo no me hace ninguna gracia.
No, el Kun Agüero, el Kun Agüero. Liaño, ¿qué te pasa?
Cosas muy serias. Que me ha hecho gracia.
Si le llama a Julen Protestegui no te hace tanta gracia, ¿eh? No,
pero dije que con razón.
Pero, Felipe, yo no sé a quiénes escuchan. Por un lado dices que has escuchado madridistas que sienten lástima que el Barça pierda. Y luego dices que has escuchado barcelonistas alabar la gestión de este verano, ilusionadísimos con Luke de Jong y con el Kun Agüero y con Eric García.
Hablas con demasiada
gente. Es que no sé con quién hablas, Felipe.
Yo no hablo con nadie.
Hablo con mis sombras.
Bloquea, haz como David, te pide a bloquear.
El único que me ha entendido.
Te rodea de gente muy rara, Felipe.
Pues Látigo Serrano ha entendido perfectamente lo que he dicho.
Sí, pero voy a intentar explicar dónde tú no has llegado.
Venga, ya acabamos, que hay que irse a Milán.
Gracias por la confianza.
Lo que quiere decir Felipe es que al madridista no le hizo. No sé, yo no me reí tanto ayer como el día del.
Falso.
No fui tan feliz ayer como el día del 2-8.
No vayas de buena gente.
No, digo que
es que nos pega, que no. Pero a mí que le pasa a un atlético, pues no, te digo sí, pero a un madridista, o sea, no, vamos, que yo, un barcelonista jamás dirá, no, me supo mal la derrota al Madrid, pero vamos, ni loco.
Es además verle sufrir.
Me lo pasé mejor el día de Liverpool, el día de Roma me lo pasé
porque era
mejor.
Porque era decir adiós a la competición.
Exacto, porque no tenía solución. Lo de ayer puede tener solución. O sea, yo me reiré más el día que el Barça, si se mete en octavos, pues le coja a cualquiera de los 4 equipos buenos y le elimine. Eso sí, pero ayer, bueno, pues te hace gracia, pero me moló más el 2-8, evidentemente.
Muy bien explicado, ¿no? Como Felipe. Muy bien explicado, Látigo.
Bueno, aparcamos. Tema Barcelona, 9 y 17, 8 y 17 en Canarias. ¿Querés decir algo del Sevilla, del Villarreal, Liaño?
Bueno, que el Sevilla ayer estuvo fatal, ¿no? Que decepcionó absolutamente a todo el mundo. Hizo una primera parte absolutamente incomprensible. Creo que Lopetegui, que es un entrenador que lo está haciendo fantástico en el Sevilla, es demasiado inmovilista, le cuesta mucho meter a la gente que está en forma y que acaba de llegar a la plantilla, siempre en favor de aquellos que llevan un tiempo, le cuesta muchísimo cambiar sus planteamientos. Y gente como Lamela, ayer no fue titular, y otros, no sé, como Jesús Navas, Koundé, que todavía no anda bien, Joan Jordán, el Papu, Rakitic, todos estos están en mal estado de forma, y ayer lo notó Sevilla, le pasaron unos chavales del Salzburgo, que son aviones por encima, aunque técnicamente creo que son peores que el Sevilla, y gracias a Dios que sacó el empate con mucho oficio en la segunda parte, pero la imagen que dio Sevilla fue muy mala,
Creo pero Liaño, te digo una cosa, fueron... que en un malísimo partido, que estoy contigo del Sevilla, arranquen un punto...
¿Por qué? Porque son un buen equipo y porque tienen oficio y,
no digo,
deben ir a
más, importante.
Pero ayer estuvieron fatal. Ayer en Sevilla dio una imagen muy mala, ¿no?
El Sevilla, si es un equipo novato en la competición, el partido de ayer lo palma. Sí, pero ya los últimos años ahí codeándose con los grandes te ayudan a eso, a aguantar partidos muy malos. Y ayer, yo creo que la noche, al final, para la Sevilla es muy positiva, ¿eh?
Yo creo que sí, porque además empatan en el otro partido el Lille y el Wolfsburgo. La suerte que tiene el Sevilla... Es que no hay
ningún superequipo en su grupo. Por cierto,
claro,
¿eh?
La suerte que tiene Sevilla es que no hay ningún superequipo. Claro, la mala suerte es que no hay ningún sheriff, con lo cual, si tú juegas así todos los partidos, vas a palmar. Pero bueno, yo entiendo que Sevilla tiene que pasar. De todas formas, malísima imagen ayer, la gente muy frustrada, decepcionada, porque esperaban una victoria incluso comodita del equipo, y Lopetegui se lo tiene que mirar, porque de momento, en este arranque de temporada, yo creo que no lo está haciendo bien.
Bueno, 9-19, 8-19 en Canarias. Miguel Ángel Toribio, Milán, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
¿Y cómo está este Madrid de Carlo Ancelotti 2.0?
Por favor, Carlo Michelangelo Ancelotti, vamos bien a llamarle por su nombre.
Bien,
bien. Bueno, bien, un poco hoy es el día más importante de la temporada, porque es verdad que el Madrid lleva 4 partidos, 3 victorias y un empate, pero es una semana clave, porque tiene en el camino 2 exámenes importantes. Hoy en San Siro contra un Inter remozado, sin Conte, sin Lukaku, sin Arraf. Antes lo ha diseccionado perfectamente Borja Valero. Y a la vuelta de la esquina está el Valencia. Y yo creo que encima de la mesa hay un tema preocupante. Y es que venimos de una ventana FIFA. Después de esa ventana, Ancelotti puso a los 4 jugadores sudamericanos. Jugaron prácticamente los 4 los 90 minutos. Militao, Casemiro, Valverde y Vinicius. Hoy tiene pinta que va a repetir un poco la formación que dispuso contra el Celta y no creo que varíe mucho contra el Valencia. Significa que a corto plazo está muy bien, que el Madrid va a seguir en la pomada, pero que esto a medio y largo plazo le puede acabar penalizando al equipo blanco, como la temporada pasada le acabó penalizando al equipo de Zidane, más que nada porque Zidane, por mucho que intentó llevar a cabo rotaciones, al final se dio cuenta que con la unidad B no le daba. Yo creo que Ancelotti debería intentar refrescar el equipo progresivamente. No es plan de que hoy quite a 5 titulares habituales y meta otros 5, pero creo que debería empezar a gestionar los descansos con más frecuencia. Así que veremos a ver el equipo que dispone hoy, pero yo creo que no va a ser muy diferente al formado por Carvajal, con Courtois en portería, con Nacho, Alaba, Miguel Gutiérrez en defensa, creo que descansará Militao, con Casemiro, Valverde, Modric en la medular y arriba con Hazard, con Vini Junior y con Karim Benzema como referencia ofensiva.
Vinicius, se habla ahí mucho. Vinicius. De Pinto, de
Vinicius. ¿Cómo estás, San Siro, para saltar a las gradas y para celebrar goles? Oye, por cierto, que el otro día todos estos que se abrazaron con Vinicius... David. David, entré en sus twitters, me tienen bloqueados todos. Ayer en la comida...
¿Y quieres que te desbloquee?
No. Y ayer en la comida del Barça, que fueron a comer los del Bayern, Laporta, sí, y un directivo se llama Mikel Camps, vi que tenía Twitter y dije, hostia, qué curioso, voy a ver qué pone en Twitter. Le di y me tiene bloqueado también un directivo del Barça.
No te soporta nadie.
Te lo juro, pero si no sabía quién era.
A ver, dejadme que se hable a Simone Toña, compañero de la prensa italiana, posiblemente el mayor experto en materia interista. Hola, Simone, buenos días.
Hola, muchas gracias por esta presentación, demasiado gentiles.
Bueno, la verdad. Cuéntanos un poquito del Inter, muy diferente al Inter de Conte. Antes hablábamos con Borja Valero y hablaba precisamente de... Bueno, pues de la ausencia de Lukaku, de Hakimi, pero bueno, de un Inter que evidentemente va a ser muy competitivo y que se lo va a poner muy complicado al Madrid.
Sí, esto es lo que va a esperar, obviamente, van a esperar los aficionados del Inter. Es muy diferente con el tipo de juego. Esto porque el Inter de Inzaghi, que es el nuevo entrenador de los Nerazzurri, tiene un juego más europeo. Intenta de tener más el balón, intenta de forzar más la jugada, intenta de hacer más goles de los rivales y no de subirle uno menos de los equipos que va a jugar contra. No hay más Lukaku y Hakimi, que son han sido dos increíbles protagonistas del pasado Scudetto, y ahora están Dumfries, que pero todavía tiene que empezar a jugar de verdad con los equipos de los Nerazzurri, y que pero esta noche podría empezar titular para la primera vez desde cuando ha llegado a Milano. Y ahí delante Dzeko, que obviamente tiene un tipo de juego totalmente diferente de Lukaku. Lukaku podría jugar en contropiede, como se dice aquí, con Dzeko tienes que tener el balón y vas a jugar con un con un delantero que se pone ahí y que va a hacer el juego como si fuera un Borja Valero, que pero juega de delantero. Así que un tipo de juego totalmente diferente. Una cosa que podría ser buena para el Inter hoy es que San Siro, que tiene la capacidad de la mitad, será totalmente de los aficionados nerazzurri, casi 38.000 aficionados del Inter.
Aquí también tienes seguidores el Inter, Simone. Aquí bancamos por el Inter,
Me imagino que alguien ahí claro. Será aficionado del Inter, obviamente.
Se habla mucho de Vinicius, como diría Ancelotti en Italia.
Sí, bueno.
Bueno, tampoco tanto, no te he visto.
Ha pinchado el globo.
Sí.
La verdad es que decimos que aquí sabemos que es un gran jugador, uno que tiene que toda la carrera delante y que puede, obviamente, ser muy importante para el Madrid, pero la verdad es que en Italia somos acostumbrados al Madrid, que tiene jugadores increíbles, pero con nombres increíbles. Y la verdad es que quizás nos esperábamos a Mbappé al Madrid, por lo que hemos leído y lo que hemos vivido en este verano.
Gracias, Simone. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros. Un buen día. Chao.
Gracias. Arrivederci. 9:25. Látigo, ¿qué esperas de tu Madrid?
Bueno, que compita por lo menos, ¿no? Que aunque no lleve a tener un buen resultado, que por lo menos dé la cara. Me parece que el equipo ha empezado con una buena inercia, siendo un equipo que es entretenido de ver, que como le ocurrió en la anterior etapa a Ancelotti, pues entiende que los jugadores que tiene son para atacar y que por lo tanto, como es un equipo que se siente más cómodo atacando y con la pelota que sin la pelota y defendiendo, pues procura atacar muchas veces y jugar a lo contrario de lo que explicaba Simón, es decir, a ganar, a meter un gol más que el rival y no a encajar un gol menos, porque si antes decíais, yo coincido que la pareja atacante Luke de Jong, Memphis Depay no está entre las 30 o entre las 25, entre las 20 mejores de Europa, desde luego la pareja Nacho Militao tampoco está entre las 15 mejores parejas de centrales de Europa, luego tienes que ir a intentar pues que la pelota esté lo más lejos posible de tu zona de riesgo. Y tu zona de riesgo se ve el otro día en el partido contra el Celta, sin ir más lejos.
Jugaba contra Santi Mina y Iago Aspas, que está entre las cinco mejores parejas.
Pero yo, por cierto, que hay algo que sí que... Mira, de lo poco que envidio del Real Madrid es esa capacidad que tiene de sufrimiento y de sacrificio, especialmente en Europa. Que no es mérito del entrenador, es mérito del escudo, porque Madrid lo lleva haciendo... Ya. Durante todo lo digo porque ya venía esto a cuchillas de lo de Koeman, y que yo en la época de Santillana ya veía que el Madrid sabía sufrir y competir.
Y pregúntale al Inter por Santillana.
Y yo estoy convencido que el Madrid ayer ante el Bayern de Múnich hubiese caído, seguro, porque a día de hoy también el Bayern de Múnich es mejor que el Madrid, pero lo haría de otra forma. Es decir, el Madrid en las últimas eliminaciones de Europa ha caído ante equipos que son bastante mejores que este Real Madrid.
El Liverpool el año pasado era gran favorito en cuartos de final.
Y le eliminó Chelsea.
Según todas las brigadas.
Y le eliminó Chelsea.
Bueno, en semifinales.
Ya, donde entonces, tú quieras, en la ronda que le tocó.
Que es un fracaso que un equipo español juegue las semifinales y otro juegue la final de la Europa League. Allá vosotros y vuestros fracasos. Yo quiero que anotemos dos jugadores del Inter del 11 titular que comentaba Toribio.
¿Juego de palabras?
Que pudiesen jugar en el Real Madrid.
A ver.
Dos.
Dos nombres.
Que te los diga yo.
Sí, dos que jugasen en el 11 en Madrid.
¿Quién? ¿Del Inter?
Del Inter, dos. Decirme dos jugadores.
Lautaro para empezar. Vale.
Lautaro, pero
Varela,
Raúl, sí.
¿Varela?
Raúl.
Sí, Faustino Varela, sin duda. Pero sin ninguna duda.
¿Por quién? Nicolo.
Y Nicolo Varela también.
Farinós.
Faustino no sé quién es, pero Nicolo bueno,
Nicolo,
sí.
Nicolo sí. No sabe ni el nombre. Con eso te digo todo. No sabemos
Faustino,
el gran Varela.
Es un juego de palabras.
Faustino. Claro.
¿Faustino quién es?
El bajito que juega con la selección.
Faustino Asprilla.
¿Pero por quién? ¿Por Casemiro te refieres?
Faustino Quinto es un vino, ¿no?
Por Modric.
Magnífico. A ver, que me está haciendo un lío. A ver,
es mejor.
A ver, vamos a resetear.
¿Faustino? ¿Quién es Faustino?
Empezamos. Nicolo. ¿Faustino? ¿Quién ha dicho Faustino?
Yo.
Que es un juego de palabras.
No se llama
Faustino.
Ah, que es un juego de palabras.
Sí, sí. Me habré con otro.
No, porque es como ha dicho Varela, es por el buen vino, ¿verdad, Latigo? Un juego de palabras. Es que
no se conoce ningún Faustino.
A ver. El vino es Barolo, pero es Nicolo Varela
chico,
jugaría en el Madrid.
Sí.
¿Por quién?
Mí, sí.
Nicolo Varela
¿por quién?
Jugaría en Madrid.
¿Por quién?
¿Por
Modric?
Quiera,
venga, hombre,
quiera.
Por Dios. Sí, sí. Por favor. ¿Por Casemiro? Venga, anda.
Que no juega en la posición de Casemiro, olvídate. Esto es
escucha un momento, Látigo. Tú acabas de. No, hombre,
¿pero dónde quieres llegar con este juego?
Queremos
no, no, que no es ningún juego, que es una realidad. Que no hay dos jugadores del Inter que jugasen en el 11 del Madrid.
Sí.
Bueno, pues entonces,
¿con esto dónde quieres llegar?
Pues quiero decir que estaba escuchando a Látigo decir que el Real Madrid tendría que intentar simplemente proteger un resultado digno.
No, yo no he dicho eso. Yo he hecho
o dar la cara.
Don Arturo o sea, Vidal.
Yo creo que el 11 titular del Real Madrid, digáis lo que digáis, es muy superior al Inter de Milán.
Estoy pensando una cosa, Felipe. Has creado tal psicosis dentro de la tribu y dentro de la audiencia.
De los nombres,
con el tema de los nombres, que ahora ya. Cada vez que hables y no digas alguna palabra, ya es como una decepción,
no,
¿sabes?
Claro,
estamos esperando.
Hay que dosificarlo una por día. Si no, nos volvemos locos.
Kun abuelo, el Kun abuelo. Eso es.
Es que pero lo hago con cariño porque es un futbolista ya.
Sí, se nota.
Yo creo que lo estás bordando hoy, Felipe.
Yo os digo una cosa.
No juega ni uno en el Madrid.
Hazard, por ejemplo, hoy en el 11 del Madrid. Venga, fuera de bromas. Yo creo que la plantilla del Madrid, el 11 del Madrid, es muy superior al del Inter
entrañable el esfuerzo que haces para intentar convencernos de que el fútbol español está más de moda que nunca y no es así. Somos una bacalá, Felipe, somos una bacalá.
Con una pared.
Llevamos cinco minutos.
Comparados con los equipos ingleses,
David,
somos el sheriff.
Déjame explicar.
Escúchame,
llevo cinco minutos planteándolos que me digáis dos futbolistas del Inter que fuese titulares en el Madrid y habéis dicho Faustino que no existe. ¿Habéis dicho un jugador que no existe?
Lautaro Fernández.
Lautaro y Faustino, que ni existen. O sea, de verdad, yo creo que debería venir un poco mejor preparados.
Este
Inter, os lo pido de corazón,
viene
¿eh?
De los méritos del año pasado. Yo sabía que ha perdido. Porque
pero dime dos.
Si hubiese seguido el Inter el año pasado, vamos, Lukaku titular. De aquí a Pekín, a Raf sería
Sánchez.
Titular. De aquí. Ya lo sé, por eso que se han ido.
La película es que el Inter es igual de menor que el Madrid o que el Barça.
Claro.
Para ganar la Champions, estamos hablando de que todo el Chelsea sería titular del Madrid, todo el Bayern sería titular del Madrid,
todo el PSG.
Todo el PSG sería titular del Madrid.
Pero el Inter.
Todo el Manchester City. No, pero el Inter es el que toca.
Es que nadie ha metido al Inter entre los favoritos a la Champions.
Nadie.
No hagas ahí. No hagas el trilero.
No. Vosotros dais por hecho que el Madrid no es favorito esta noche.
No.
¿Ah, no?
Yo de hoy no digo nada. Yo te digo que el Madrid no está para competir la Champions.
Ni con los cuatro.
Que no los hay.
No vale Faustino que no juega, que no existe.
Felipe, sal de ahí. Que no hay mejores jugadores en el Inter que en el Madrid. Pero si estamos todos de acuerdo en eso. ¿Vale? Pero que no está el Madrid ni a la altura de los cuatro ingleses, ni del Bayern, ni del Paris Saint-Germain, ni el Madrid, ni el Barça. Es lo único que te estamos intentando explicar.
Eso el año pasado no quedó tan claro, ¿eh?
Pero Felipe, ¿estás de acuerdo con eso que dice Pinto o no?
¿Que el Madrid está por debajo de los cuatro ingleses? No.
¿Del Paris Saint-Germain y del Bayern de Múnich?
Sí, puede ser, sí.
¿Y de los cuatro ingleses?
No. Yo creo que ayer hubo un equipo inglés que perdió en Suiza 2-1. Quiero recordarlo, vosotros que estáis muy puestos en fútbol internacional.
¿Y cuántos nombres del Young Boy serían titulares en el Manchester United, según tu juego?
El campeón suizo, Manchester United de Cristiano Ronaldo y la Super Premier League, se metió un guantazo ayer 2-1 en Suiza y prácticamente tiene un tiro a puerta.
Y ni un jugador del Young Boy sería titular en el Manchester United.
Como Cristiano.
Es que eso es lo menos.
Oye, yo creo que el Madrid está un peldaño por debajo del. Y habría que verlo, ¿eh? Quiero ver una eliminatoria con el Paris Saint-Germain que juega en la sexta liga de Europa y en un cementerio de elefantes cuando llegue el momento de la verdad en la Champions League. A ver qué hace con el Brujas. Probablemente le goleará, porque el Brujas está al nivel de la sexta liga de Europa, que es la francesa.
En fin. 8:31 en Canarias. Toribio, ¿alguna cosita más? ¿Han ido aficionados del Madrid a Milán?
Pues que se sepa, no. Hay capacidad para el 50% del aforo. Esto significa que va a haber cerca de 40.000 aficionados. Y para tranquilidad de David Sánchez, las vallas están perfectamente saltables. Mira Carrasco, en la final de 2016.
Verdad,
no se la saltó, pero se fue a buscar a su chica, a darle un beso. Así que nada, si Vinicius quiere, pues seguro que puede hacer algún guiño a la afición de la churra.
No pita Klatenpur, ¿eh? Pita un alemán, que es la primera vez que pita, ¿eh? Te lo digo.
A ver, Daniel Sieber. Y
eso. Debuta un...
Sí, hoy debuta un alemán.
Un abrazo sincero a todos los interistas que nos escuchan, porque si un árbitro quiere hacer carrera, sabe lo que tiene que pitar. No tengas duda. He colgado en mi Instagram, David sí. Sánchez Radio, una foto que me hice con Faustino, la tía que vino el Inter aquí a Madrid.
Es verdad.
Y el hotel de concentración. Y colgo una foto. Pues alguien la quiere
ese
ver,
es el que tenía que jugar en el 11 en Madrid, Faustino. Es increíble.
De Faustino me fío.
Qué barbaridad.
Ay, gracias, Tori. Que tenga buen día.
Qué cosas.
Adiós, un abrazo.
Luego nos escuchamos. 9:33, 8:33 en Canarias, sin coger el coche. Anda, llevaba días. Y el día que lo pillo, se me queda tirado en la carretera. Ay, pues nada, coger el móvil, meterme en la app de la Mutua y solicitar asistencia. Rápido, cómodo y fácil. En menos de 6 minutos, además, te bajan el precio de tus seguros. 91-555-5555. 91-555-5555. Muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Qué tal la vuelta?
Pues con un bajón tremendo. Especialmente él tenía los niveles por los suelos.
¿Qué niveles?
Sobre todo el del aceite y el del agua.
¿Y qué hiciste?
Ir a Midas, como siempre.
Ven a Midas tras el verano y consigue un cambio de aceite más filtro desde solo 59,95€. Y de regalo una revisión de 30 puntos de seguridad. Pide tu cita en Midas.es. Midas.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja.
Tu nueva foto de perfil, repasar el examen. Leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
Ya móvil, ya móvil.
¡Ya móvil! Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000€ más. Sí, este mes de septiembre en Ya móvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Ya móvil te pagamos 1.000€ más por tu coche si está bien cuidado. Ya móvil, ¡qué locura!
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Ofertas demoledoras. Puerta lacada 70€, Bruselas lacada 85€ y Bruselas lacada plus completa por tan solo 125€. Calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega... ¡Despierta San Francisco!
Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Oye, el David Sánchez este era que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. El Barcelona lo tiene muy complicado. Es que ya no solamente es de cara al año que viene fichar un jugador que pueda dar ilusión. Si es que tiene que hacer ahí una revolución de y no tiene dinero para ello. Si es que ya Busquets, hay que buscarle un recambio. Si es que ya está viejo. Mi hijo del Barça le llama el abuelo. Jordi Alba igual. Piqué. Sergi Roberto allí es lamentable. Si es que tiene que fichar a 7-8 jugadores nuevos el año que viene y no tiene dinero para ello.
628-26-90-92.
9:36, en la recta final de la tribu, a la que hemos vuelto, sí, como han vuelto las discusiones con los compañeros de trabajo y como han vuelto también las facturas. En realidad nunca se han ido. Puedes ahorrar ahora con Rastreator 1.490€ al año, en todas tus facturas, sí, 1.490€ al año, va sumando, ¿eh? Coche, salud, moto, hogar, seguros, hipoteca, tarifa de teléfono, internet. En rastreator.com. Empieza a ahorrar porque Rastreator te ayuda. No sé si está por ahí Rulito Fuente, Rulo.
Buenos días, Varela.
Hombre, cuéntale aquí a esta buena gente que va a hacer hoy el Paris Saint-Germain.
Pues el Paris Saint-Germain, por primera vez desde que fichó a Leo Messi, que lo anunció el pasado 10 de agosto y estamos a 15 de septiembre, es decir, han pasado un mes y cinco días, se va a ver al tridente siendo titular en el Jan Breydel en tierras belgas, en Bélgica, ante el club Brujas, el de Philippe Clement. Va a salir hoy Pochettino con Mbappé, con Neymar y con Messi. Ayer, digo yo que para quitarle un poco de presión al equipo, al entorno y a todo, dijo Mauricio que no se ve favorito de cara a ganar la Liga de Campeones, pero es evidente que quizá el máximo favorito, o desde mi punto de vista al menos está obligado a ganar la Orejona en San Petersburgo, allí por a final del mes de mayo. Todo en un grupo donde en el Etihad el City va a recibir al Leipzig, un Leipzig que no ha empezado nada bien la temporada, pero ya es eso. Hoy los ojos, el foco estará puesto en el Jan Breydel, 9 de la noche, Brujas, Paris Saint-Germain, Neymar, Messi y Mbappé arriba.
¿Va a ser el mejor equipo o solo un elenco de los mejores jugadores?
Bueno, eso le preguntaron a Pochettino ayer y dijo, de momento somos un grupo de jugadores, lo que hay que hacer es conseguir ser un equipo. Ya el PSG tenía una gran nómina de futbolistas años atrás, ahora lo ha mejorado, pero años atrás hay que recordar que las dos temporadas pasadas finalista y semifinalista, es decir, está ahí ya entre los candidatos. Luego tiene que tener ese día de suerte en el día malo, que todo el mundo lo tiene, cuando termina saliendo campeón, pero desde luego que estamos hablando de un equipo pues a la altura, para mí, del City, del Chelsea y del PSG, los cuatro grandes favoritos.
Eso seguro, en una noche en la que también entra en liza el Atlético de Madrid, obviamente, no podemos olvidarnos. Ayer le preguntaron, va a ser, hemos pasado, ¿no? Aparcamos la cantinela del favoritismo para hablar de lo de la meritocracia de unos y de otros y quién debe jugar. Le preguntaron ayer a Simeone.
¿Hasta qué punto crees que se te va a juzgar a ti por la gestión de esta plantilla?
Se me jugaba desde el primer día que llegué, porque no se me va a jugar ahora, que estamos en un lugar donde la crítica y la opinión tiene que estar, lo sabemos, pero como me conocen, no tengo compromiso absolutamente con nadie, quiero que el club y el equipo gane y haré en consecuencia de lo que crea mejor para que el equipo vaya bien.
Esto le va a acompañar, os pregunto a todos, ¿no? A Simeone prácticamente todos los partidos. Si pone a uno, ¿por qué pone a uno? Y si no pone al otro, ¿por qué no pone al otro?
Es que ahora tiene mejor plantilla que nunca, ¿eh? O sea, el Atlético de Madrid lleva muchos años siendo el mejor equipo como equipo en España, pero es que ahora yo creo que también es la mejor plantilla. Y el Cholo Simeone ha sacado buen rendimiento a plantillas más cortas o menos potentes. Ahora tendrá que, no sé si jugar de otra manera, pero desde luego se le va a exigir un poquito más.
Seguro. La gran diferencia es el fondo de armario respecto a otras temporadas. Es que el otro día el partido que se le complica con el Español y va metiendo gente a lo largo del partido y termina ganándolo en el minuto 100 o 99, pero termina ganándolo porque sale Lemar, sale Joao Félix, sale Condogbia, sale Mateus Cunha, tiene lo que antes no tenía. Antes tenía un gran 11, incluso 3-4 cambios útiles, pero ahora lo que tiene es una gran plantilla que yo creo que va a saber gestionar. Habrá malas caras, habrá momentos para todos durante la temporada. Es verdad que llegará el día de la verdad, el día de la eliminatoria de octavos, y se ha quedado fuera el 11, Joao Félix, Correa y no sé quién. Bueno, él sabrá cómo gestionarlo. Desde luego la fuerza en el vestuario la tiene.
De la misma manera que le tenemos que exigir al Atlético de Madrid que diga abiertamente, yo creo que esta temporada sí es así, que se sienta abiertamente favorito para ganar la Liga, porque es el mejor equipo de la Liga y porque además viene de ganarla. En Europa lo único que le podemos exigir es que lo intente. No podemos exigirle, por mucha buena plantilla que tenga, que supere equipos como el PSG, el City o el Bayern de Múnich. Pues es que no tiene...
Es que la liga no está buena, porque si el Atlético... Te voy a coger el argumento. El Atlético es el mejor de la Liga.
Pero Látigo, exigirle... si eso lo reconocemos todos menos Felipe.
¿De qué Felipe, quieres que hablemos? ¿De la Superliga?
No, de la Superliga no. Lo que decimos es, lo que yo creo que ocurre es que la Liga ha ido involucionando.
No, que han involucionado Barça y Madrid. El Atlético de Madrid.
Si es el mejor de la Liga, pues debería competir con los mejores de la Liga.
No, perdona. El Atlético, el Sevilla y el Villarreal han mejorado.
No, Liaño, el año pasado. Un segundo, escúchame. El Atleti el año pasado se ve con el Chelsea y no le hace ni cosquillas. Ni cosquillas.
El Atlético de Madrid
fue el campeón de Europa, ¿eh?
Bueno, por eso, pero que no estamos para competir, para ganar la Champions, los equipos españoles.
El Atleti jugó dos finales de Champions hace nada.
Los únicos equipos españoles que han ganado la Champions a lo largo de la historia son el Barça y el Madrid. Vamos a dejarnos de historia. Aquí los que han evolucionado son ellos. Pero escúchame, dando la sorpresa,
Luis,
el Atlético
nada,
tiene mejor equipo ahora que cuando jugó la final.
El Atlético jugó dos finales hace nada, pero ese nada son miles de millones de euros que han invertido los equipos ingleses, el Paris Saint-Germain y el Bayern. Por mucho que se equivoquen, al final terminas acertando.
Tiene mejor equipo que ellos, que antes el Atlético de Madrid.
El argumento de Cileaño yo lo compro, es decir, el Atlético de Madrid es favorito de la Liga porque sin duda alguna es el mejor equipo de la liga. Pero no podemos decir, entonces no le exijamos competir en Europa. Claro, pues sí, no le exijamos porque es una liga menor. Claro,
habéis dicho que los dos máximos favoritos para ganar la Champions son el Bundesbayer, es decir, una liga en la que solo juega un equipo, que es muy divertida porque solo gana uno, y un equipo que juega en la quinta liga de Europa, que es el Paris Saint-Germain. Si vosotros queréis esas competiciones domésticas...
Y ahora se te olvida los cuatro ingleses, que se juegan una liga mucho más abierta que la nuestra.
Bueno, correcto.
Antes has dicho sexta, antes has dicho que era la sexta.
La sexta, porque
gana un puesto en 10 minutos.
Portugal, yo creo que incluso tiene mejor nivel que en global, me parece mejor nivel. Vale. Y no te digo yo que hasta la segunda división española tenga mejor nivel muchos equipos que los franceses, quitando el Paris Saint-Germain.
La portuguesa es muy buena.
Bueno, pues yo no sé si. Dime uno más del Paris Saint-Germain que tenga nivel. Pero en fin, eso es otro debate.
Ganó la liga el año pasado.
Yo lo que sí,
por ejemplo, ¿cómo está Phil?
Varela, yo sí que te adelanto a los oyentes de la Radio Marca que en Marcador Europeo tendremos la narración.
Tú calienta al jeque que el año que viene con la talega y se lleva a Faustino.
Yo, Felipe, te quiero desear mucha suerte en el marcador europeo, sí, pero que no te vengas abajo cuando en octavos o cuartos a lo mejor te toque hacer marcador europeo sin equipos españoles, pues que lo sepas.
Tengo la bala perfectamente guardada porque haremos narración anti-PSG desde esta, esta noche. Anti-PSG. Todos con el Brujas.
¿Qué ha hecho de mal el PSG?
¿Pero por qué? ¿Por qué no? Me has decepcionado, Felipe.
Bueno, sí. Pues, oye, pues por lo mismo que tú vas contra el Madrid y el Barça de año.
Y contra España.
¿Pero por qué? Bueno, porque el PSG es el equipo
del pueblo.
Está fuera de control.
Está dopado. Ahora mismo es el equipo del pueblo.
Dopado completamente.
Me tengo dopado que marchar. ¿Por qué?
Y 43, las 9.
Bordando.
En fin, Felipe, esta tarde nos escuchamos.
Buenas tardes, buenos
días. Gracias, hombres. David. Enseguida a las 10, despierta San Francisco. Gracias, Pinto.
Chao.
Gracias, Luis García, por madrugar y por ser puntual, como siempre.
Como siempre.
Un currante. Ya no queda gente como él. Un currante.
Como Faustino y como yo.
Gracias, claro, Latio. Gracias. Liaño ahí, desmarcándose en el desmarque. Web de referencia, claro que gracias, sí. Hasta la próxima semana. En 16 minutos, las 10 de la mañana, con Campofrío. Hasta aquí la tribu. Enseguida con más protagonistas para hablar de ese Atlético de Madrid Oporto. Alguien que conoce bien a los dos equipos. En el tramo final de A Diario.